La passada enrere del gran capità.
Seis minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.
Com a futbolista series un 10, però com a tio de casa que no sap ni pujar una cadira, tela, eh?
Un dia, mira, he pensat i estic convençut que l'has posat tu molt baixet per que siguis... Més la gent tingui la sensació de que tu eres molt gran. Eres gran, però no alt. Eres molt gran, però...
Oh, que bonic el que m'acabes de dir. Fantàstic. Us ho explico pels que escolteu la ràdio i no veieu el live del que t'hi jugues. El José Mari Vaquero s'ha assegut a la cadira i no sabia com pujar-li. Clar, quedava com molt baixet, saps? I he hagut d'ajudar-lo, Flaqui. Perquè passar... tu l'estaves mirant com si no anés amb tu la
pel·lícula. Saps què passa? Que li va passar l'altre dia... Li va passar l'altre dia...
És una estrella,
un
Flaqui. No? Sí, però no s'arremanga, no? I no s'ensuciarà les mans per ajudar.
Dilluns vam fer el programa, el Toreschi, l'estudi Toreschi que tenim aquí, i li va passar el mateix. Ja se li va explicar com es pujava una cadira.
Això es tracta. Es tracta de dir la veritat en la informació, no aspectes subjectius, no opinions puntuals, perquè jo penso. En base a què? Això és el més important.
¿Quieres una girafa? ¿Entesos? ¿Es que eres una girafa tú o qué?
Ahora mateix em sento una mica girafa.
¿Te quieres una girafa sí. al lado de dos llenas?
No, jo no, jo soc... ¿Eh?
De tant en tant, s'ha de sortir fora de tota la informació que hi ha al voltant, sobretot del Barça, saps? I... sense donar-te compte moltes vegades estàs dins i aleshores es creuen coses que potser després surten. Per exemple,
a veure.
Quantes vegades has dit que el Barça no necessitava un nou?
Jo?
Sí, tu. Tu?
Jo cap.
Tu?
Jo.
No, no, cap no.
Jo al contrari. Dir...
No, 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 no.
No, no, jo al contrari. M'he passat l'estiu dient que el Barça i que no entenia, tot i que la informació era la que era en el seu dia, no entenia que el Barça arribés a la conclusió que havia de ser Julián o res.
Sí, sí.
Que no ho entenia, que no entenia el res.
Sí. Bueno, però el res era perquè Lautaro era...
Sí,
tu has de ser... Xa, com escolta, Pedro també, i va aparèixer al final Gabriel Jesús.
Has de ser neutral.
Jo no entenia la decisió final del Barça.
És veritat.
Has de ser... tu neutral, perquè la veritat...
Hosti, recuperi la fronteca.
No, jo he dit des del primer moment...
Cadascú que aguanti el seu.
Això mateix. Jo vaig dir des del primer moment que el Barça segur que estava fent alguna cosa per signar un nou. I tota la informació amb aquesta cadena ha sigut no. Nos han dit que no, que no, que no. Això és lo normal.
Sí,
és a dir, què vols... Escolta, què vols que us digui el club? I al final no ha pogut a Lautaro i ha fet...
Ha fitxat un davanter.
Però és veritat, i forma part de l'estratègia i també de pressionar l'Atlètic de Madrid per Julián i tal, però també és cert que, afortunadament, públicament, Hansi Flick i Gabriel Jesús han dit que el fitxatge es tanca en les últimes hores i és una sorpresa per tots.
I que el Barça pot anar igualment per Julián al gener. Que el Barça anirà igualment amb Julián.
Jo no poso en dubte, la informació. La informació és la que era. El Barça hi ha un moment que diu, escolti, serà Julián o res, després apareix l'opció Julián.
Però és que el que deia és que estiguem atents perquè és impossible que no tingui un nou.
A partir d'aquí, el que interpretava jo des de fora era, hòstia, a mi m'estranya que el Barça no vulgui fitxar encara que sigui un pla X. I al final ha arribat Gabriel Jesús.
No,
estàvem d'acord, José Mari, si és que tu i jo ens entenem.
Te diré molt clarament que tu... La sensació era... Jo sí que echava para atrás, claríssimament. La pelota era, creo...
Claro, cuando nos decían Barça que Julián sí y otro no, pase atrás y cuidado.
Y yo decía, no me creo que el Barça no vaya a fichar un 9. Y al final ha sido así. Fueron a por Lautaro, que era uno de los nombres que era normal por todo el mundo, por la calidad que tiene, por la edad que tiene, la madurez que tiene, ¿no? Y además en el fútbol europeo, pero al final se ha fichado un jugador que se conoce casi desde hace 10 años, es decir, que desde el punto de vista de talento inicial es unas cualidades increíbles, internacional absoluto en su época, con Pep jugando indiscutible, es decir, y ahora siempre queda un poco el tema de si llegará ahora con 3 años, te soy sincero, yo estoy más contento que hayan firmado por 3 años, porque eso sí da la sensación que si hay...
Que no es un parche.
Efectivamente, que si se ha fichado, es verdad que es una oportunidad de mercado, pero que se confía y que ahora sí que va a tener tiempo para coger, vamos a decir, la forma, entre comillas, que tal vez ahora no tiene.
Y te hago una pregunta malvada. ¿Tú qué prefieres? ¿Julián Álvarez por 100 millones de euros o Gabriel Jesús por 10?
No, es que no es una pregunta lógica. Es decir,
ah, vale, yo, perdona, ya no, está. Llevo no, 25 años en la radio con 4 de carrera y ahora resulta que no hago preguntas lógicas.
Para mí no. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque no se puede comparar el estado de forma de uno estando en la liga aquí ya integrado en todos los sentidos y yo, para contestarte, que ya lo sabes mi respuesta, yo dije que no pagaría 100 millones por Álvarez. Lo dije antes del verano y lo mantuve ahora, antes del cierre de fichajes, y lo mantengo ahora. Entonces, no es una cuestión de Julián Álvarez 100 o Gabriel Jesús, sino es una cuestión de que se han dado así las circunstancias, y si el Barça...
Que era una mierda de pregunta, dilo.
Claro, es que tú no puedes estar comparando avestruces y paramecios.
Así tal cual.
No puedes comparar organismos pluricelulares con organismos unicelulares.
Per cert, Gabriel Jesús, que ha fet el primer entrenament ara amb el Barça.
Ah, i què tal?
Organismo pluricelular.
S'ha pogut ja entrenar amb els seus companys, igual per diumenge un pèl just, però ja ens diuen que ha arribat bastant bé.
I Bissibu?
Bissibu, només un cop, ara ja hi ha comunicat mèdic del Barça Atlètic, només un cop fort a la cama esquerra per veure que reincorpori els entrenaments els pròxims dies.
Doncs el cop, la trepitjada que va patir ahir a la final de la Copa Catalunya queda en res, també el que es va torçar l'altre turmell, és un cop i ja està. M'encanta parlar amb Vaquero, Flaqui, no sé si et passa, perquè clar, és com si estàs amb un amic, no?, parlant, rient i tal, però clar, de sobte agafes perspectiva i dius, tio, que és José Mari Vaquero.
Sí, sí, sí.
El tio, el del Dream Team.
El del Dream Team.
Saps?
No. Això no té nada que ver.
I la secció dels dijous la mantindrem, és més, explorarem... noves converses, ja us ho vaig explicar a la presentació del dilluns a Ser Catalunya, perquè tot i que el José Mari Vaquero ja s'ha convertit en analista al Carrusel, també al que t'hi jugues Barça, dilluns estrenarem una secció, ell vol fer un semàfor, que el Bermúdez em va dir, per què no el convertim en un zoo? Poden ser les dues coses, perquè ara hi ha semàfors a Barcelona, per exemple, que porten figuretes. No sé si ho veus el d'aquí al costat, que és Mortadelo i Filemón. La secció...
En el baño que hay, en donde los hombres pusieron la, ¿no?, la mosquita, ¿no?
Sí, es verdad. Y apuntes bien.
La mosca, hay que decirte que al final es verdad que todo acaba
en el mundo animal.
En el mundo animal.
Sí.
Además, luego, por cierto, te contaré una historia, que estoy intentando hacer un partido amistoso entre una selección y la selección de la Masía.
Ah, no, pues cuenta.
Pero yo seré de la selección, de la otra selección.
¿Pero vas a jugar?
Sí, 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 mira. Hay una tribu en Mongolia.
Ahora, eso es muy importante.
Hay una tribu en Mongolia, sí, sí, esto es verdad, que son los kazajas, que entrenan los águilas. En verano ves bosques fantásticos y luego en invierno aquello es un desierto de frío y de hielo. Entonces, los kazajas estos que vienen de Turquía, una tribu nómada, lo que hacen es se van donde nacen los águilas, cogen los bebés cuando no están y los entrenan en casa. Los llevan a casa y primero están 2-3 meses que no hacen absolutamente nada con ellos más que estén ahí. Los olores, el ruido, se acostumbren a las personas. Luego los cogen y en los caballos los llevan aquí en el brazo para que se acostumbren a ir en el brazo, porque luego en invierno van a tener que ir a cazar. Uno de los grandes problemas y donde más tiempo tardan es que se vaya el águila al principio y vuelva. Y esto lleva un tiempo. Incluso... los entrenadores, que son los al final van a ser sus compañeros de viaje de toda la vida, duermen con ellos. Esto es como la Masía, ¿entiendes? En la Masía del Barça, ¿qué pasa? Llegan ahí trabajos específicos. En vez de centros, ellos lo que hacen con los águilas es, ¿no?, llevarlos aquí, y por lo tanto, aquello en Mongolia es como una Masía. Lo único...
La Masía de los mongolos.
Que Flick no tiene que dormir, o no hace falta que duerma con Lamin o con Cubarsí o algo como los águilas, pero yo quiero hacer ese partido entre los guardianes de la Masía y yo con entrenador de los águilas ahí, en la altura, en invierno, el mundo animal.
¿Te imaginas a Vaquero proponiendo la idea a Joan Laporta?
Le compra, seguro.
Sí. Le encantaría.
Pues yo no, José María, le compro lo que volví. Para de deuda.
Estás buscando cosas diferentes. Bueno, pero sí.
Tenemos una Champions por ahí. ¿Qué de di? ¿Que no?
Deia que la secció la volem mantenir perquè és com va entrar José Mari Vaquero al que t'hi jugues i les essències s'han de cultivar i, a més, que va haver un espai on puguem parlar, òbviament, de futbol, però també de lo que ponen esport i la vida.
Els kazajes.
El que passa és que no l'he vist venir.
Jo tampoc.
Aquesta comparació m'ha descol·locat.
Por eso, pero hay que entrar con la posibilidad de un partido amistoso.
Sí, sí. Y Flick todo el día con Cuba así en el brazo. Sí. Lo lleva encima, agarrado de los dientes.
Podría ser el cartel del partido, ¿eh? Le ha hecho el cartel del partido.
El cubarsí se pone agarrado de los dientes. Y el flip lo lleva donde tiene que ir.
Ay, Dios.
Salvan, Flaky.
No, salvan. ¿Qué más? ¿Qué más has apuntado ahí en el papel, José María?
Pues he hecho algunas anotaciones. Mira, te diré, ahora yendo al mundo real.
Ah, bueno.
El de Mongolia también es real.
Claro, o sea, eso te iba a decir.
Lo podéis ver ahí.
Sí, eso te iba a decir, no te lo has inventado. Eso sí.
He escrito a la embajada de Mongolia para ver si podemos hacer...
¿El partido ahí?
Empezar este partido. Pero sobre todo tiene que ser en invierno, ¿eh?
No podemos. No avanzaremos.
Mira, una pequeña reflexión. Mira, estos días, volviendo a la actualidad...
Sí.
Estos días estoy viendo que algunos jugadores, las declaraciones del Barça, que están poniendo verdadero hincapié en la Champions.
Sí. El primero fue Flick.
Sí, sí. Pero a mí esto ya es una cosa... Pasado. No, que a mí me parece bien, porque llevas ganado dos ligas y tienes que tener mayores objetivos. Pero yo creo que el primer objetivo siempre tiene que ser la Liga. Yo creo, sinceramente, que no debemos de perder la esencia de que lo más importante en una temporada es la Liga, porque es lo que te da continuidad, es lo que demuestra el trabajo, muchísimas cosas durante 10-11 meses. Y la Champions es a veces pequeños detalles, situaciones puntuales, y hacer como un drama hacia esa situación, yo lo veo peligroso, sobre todo en el Barça.
Pues tú eras de la primera y entonces...
Quiero decir,
no había esa obsesión, ¿no?
Bueno, este al 92
sí. ¿No? Sí, pero no era la Copa.
No la tenía la presión, ¿no la notabais?
Yo como jugador nunca dije... Bueno, también era época, ¿no? Otra, ¿no?
Porque sí, sí, era otra.
Ha cambiado. Pues, sí. En este sentido yo creo que no es... Pero sinceramente digo que son cosas trampa un poco. Es decir, que si se dicen como concepto de que queremos mejorar, yo lo acepto, como siempre, con los brazos abiertos. Pero ojo con este tipo de situaciones, porque nos vamos un poco, si vamos en el puente aéreo hacia ahí...
Correcto.
La Champions, te metes presión a ti mismo.
Y siempre la Champions, pero nosotros tenemos tantas y vosotros tantas. Y entonces lo más importante es que tenemos un equipo joven, que tiene una estructura muy definida de juego, que nos gusta la identidad que se está formando, y a partir de ahí, pues ir consiguiendo objetivos. Y si se gana la Champions, cojonudo. Pero si no se gana, pero se mantiene la progresión, cojonudo también, sinceramente. Por eso, también en estos partidos iniciales, donde parece que todo es fantástico y tal, hay que tener un poco de calma. Un poco de calma, porque el Barça también ahora, como bien estabas explicando antes, es decir, tiene unos jugadores con una estructura física que han cogido la forma muy rápido. Son muy dinámicos. Es decir, yo, por ejemplo, para coger la forma tardaba igual un par de meses. Y, por ejemplo, Rafinha o cualquiera, Gordon, ¿sabes? Todos estos jugadores que han venido, que son muy dinámicos, han cogido la forma muy rápido y, por lo tanto, está bien encaminado. Ganando siempre es más fácil, correcto. Pero es verdad que hay que esperar un poquito a ver cómo va evolucionando cuando los compañeros vayan. Koeman cogía la forma, o Laudrup, tardaba más. En cambio, Chiqui pues cogía muy muy rápido, Ferrer la cogía muy rápido. Es decir, hay que tener en cuenta esos equilibrios, que sobre todo al principio, y en esto soy pesado, que a mí ha pasado muchas veces, jugadores que ves en pretemporada y tú dices, ¡buah, va a jugar! Pero luego, cuando tú empiezas cuarta, quinta, sexta, séptima, octava jornada, cuando tienes un golpe, cuando ya sabes dosificarte, cuando en los partidos sabes leer un poquito mejor que el otro, ahí es cuando se va a igualar todo, y ahí es donde vamos a ver. Que el Barça y el Madrid en este momento son muy superiores al resto, esto es evidente. Pero hay que ir poco a poco.
¿Por qué hay jugadores que cogen la forma más rápido? Por la
estructura.
Porque son más pequeños
por la estructura física. Es decir, son mucho más... Es decir, ellos...
Uno grande y pesado tarda más.
Tarda muchísimo más. Es, por decir algo, mucho más aeróbico. Y ellos son muy dinámicos y muy anaeróbicos. Es decir, hacen esfuerzos de 15-20 metros y recuperan muy rápido. En cambio, tú necesitas 4-5... 6 partidos mínimo para empezar. Yo, por ejemplo, en los Gamper casi siempre era el peor de todos. Me costaba mucho, y Koeman también. Y Laudrup también, porque también Laudrup era grande y era bastante pesado. Pero a medida que íbamos jugando la competición, pues ibas cogiendo. Solo como reflexión general.
Y a nivel mental, es la tercera temporada de Hansi Flick. El reto es la Champions. Es interesante el que ha dicho José Mari Vaquero, que no ha de significar una sobrepresió de que l'equip ha de guanyar la Champions, si es guanya collonut, però si no i l'equip continua creixent, també. Però a nivell mental serà la tercera temporada amb Hansi Flick, dues lligues consecutives i només Johan Cruyff i Pep Guardiola han aconseguit guanyar-ne tres. Uh-huh. Aquest any el gran rival serà el Madrid, sense que li donarà molta importància a la Lliga. Com se regenera això a nivell mental?
Hombre, yo creo que un equipo muy joven, un equipo que está acostumbrado además a ganar, muchos de ellos desde la Masía, donde prácticamente desde los 8 o 9 años, indirectamente o directamente, especialmente con la presión de los padres, más que de los propios entrenadores, se tiene que ganar y por lo tanto la mejor demostración que nos han dado es que realmente para ellos el competir no es algo que les desgasta. Es decir, les gusta competir. Por ejemplo, pues cuando ves a Lamine o cuando ves a Cubarsí, pues hablan con una naturalidad que parecen jugadores que desde ese punto de vista son muy, muy equilibrados, ¿no? A pesar de que tienen la edad que tienen. Y poco a poco, pues seguramente, por ejemplo, a Lamine, el otro día, aunque para mí, pues a veces cuando hace dos goles exagera absolutamente lo que ha aportado en el partido, el otro día volví a hacer algunas cositas como hace dos años. Y eso ya me gusta más que el que hubiera hecho dos goles.
¿Qué cositas?
No, diferentes. Es decir, un caño, salir con naturalidad entre dos o tres. Es decir, las cosas diferenciales que creo...
¿A ti te gusta que esté juguetón, Lamine Yamal?
Es que él es así. Él debe de disfrutar de esa manera. Pero también, lo voy comentando, es un chaval muy joven, un chaval que ha tenido pues su evolución. Seguramente en el Mundial esperaba tener mucho más protagonismo. A largo plazo, y para los seguidores del Barça, soy egoísta, creo que le ha venido muy bien. Es decir, como se suele decir, se va a tener que poner los machos, y yo creo que se lo está haciendo. Pero todavía él, esta primera etapa, siempre la jugó con naturalidad, libre, desde su talento. Aquella pubalgia le marcó muchas cosas. Yo creo que este Mundial también le va a marcar muchas cosas. Es decir, que ser parte de un equipo, trabajar dentro de esa estructura y que la gente te reconozca su trabajo y que tú sigas siendo Lamine, pues yo creo que él para él ha sido una cosa muy, muy positiva. Ahora eso lo tiene que coger bien y esos aprendizajes son los que le van a ir haciendo mejorar. Pero insisto que el otro día para mí los dos goles, bueno, no hizo un partido para mí tan redondo como muchos han dicho, porque marcar dos goles no quiere decir que hagas un partido redondo. Pero sí que es verdad que va mejorando progressivament. I això me gusta mucho para él.
Oye, y de Rafinha, ara mateix ja em sembla que hi hagi dos grans tags al Barça, ¿no? Lamine i Rafinha. Tu fuiste capitán. La sensación es que lo ha empoderado de tal modo Hansi Flick que se cree capaz de todo. Es decir, existe esa conexión que el entrenador te diga, oye, tú eres mi capitán, tú eres... y que de repente en el campo Rafinha es así, ¿eh? Pero es que...
Bueno, lo veremos.
Lidera la presión, lidera a los compañeros, marca goles...
Lo veremos cuando las cosas no salgan tan bien. Es decir, ahora está, todo va rodado. Y esperemos que sea así, porque él también, el año anterior, hizo un año increíble, ¿no? Yo mismo dije, joven, no entiendo que no esté en la lucha de la...
Hace dos temporadas, sí.
Efectivamente. Y el año pasado, pues no fue un año tan brillante. El capitán debe de ser en lo bueno y en lo malo, y mucho más en lo malo que en lo bueno. Porque los compañeros, cuando se fijan en ti, es tus reacciones cuando tú no estás bien. O cuando tú en un momento determinado no juegas. Es decir, es ahí cuando realmente sale, o sea, el capitán, el otro día lo dije, y además lo dije intencionadamente, dije Rodri, y dije capataz. Es decir, vale, hay unos capitanes y hay un capataz. Es diferente
sí. El
papel. Uno es de campo, por decir algo, que también tiene que ser interno, y otro es de capitán de brazalete, porque también la gente, pues con el tiempo que llevan aquí, y con, como dices tú, con la confianza y cómo va creciendo, pues en este caso hablamos de Rafinha, o hablamos también de Eric García, ¿no? Que son jugadores que, oye, que tienen un pozo, sobre todo Eric, Y Rafinha, yo todavía le veo un poco más emocional, y hace falta ser emocional, pero adecuadamente.
De hecho, el fichatge de Rodri ve a cubrir una necessitat que José Mari Vaquero ja va diagnosticar que tenia el Barça la temporada passada, que és aquella personalitat al camp, jugadors que prenen decisions, que no sempre ho hagi de fer l'entrenador, i lo important que és, exacte, les decisions en silenci i el que es fa al vestidor.
Sí, mira, y quiero recalcar que el otro día lo dije en el carrusel, que por ejemplo, después del partido del Atleti, Unai, ¿cómo se abrazó con los jugadores del Barça? Y cómo los jugadores del Barça se abrazaron con él, ¿no? Empezando por Joan García, que fue... Le abrazó mucho más fuerte Joan García a Unai que Unai a Joan García. Lo digo por concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Unai se ha portado con ellos ahí espectacular. Un portero que en su momento incluso, ¿no? Hace 6 meses estaba en el debate que si iba a jugar, que si no. Y luego resulta que cuando hay respeto, la gente te aprecia. ¿Por qué? Porque seguramente Unai les ha dado en la selección a este grupo de jugadores del Barça, pues una tranquilidad, un equilibrio, que también se lo ha dado Rodri, porque hemos visto en las imágenes previas o post partido cómo Pedri siempre ha mantenido un estatus y una, como decís aquí, un tarannà, ¿no? Un tarannà fantástico, y eso ayuda mucho a que los jugadores en el vestuario, en las concentraciones, en los viajes, pues mantengan una vida lógica, porque ser futbolista no es excepcional. Eres una persona que juega a fútbol, con una dimensión pública diferente y económica. Pero no eres excepcional.
No.
Como persona, quiero decirte.
Sí, sí. Bueno, pues a mejorar las preguntas, ¿no?
Muy bien, de principio, que ha empezado muy mal.
Sí, pero luego hemos ido.
Sí, que luego
hemos remontado.
Adecuadamente.
Sí, sí, hemos remontado.
Y he pogut tornar a respirar.
Sí, perquè hi ha hagut un moment
que... I lo saludable que és.
Home, sempre.
I també us dic una cosa, quería destacar. Por ejemplo, ha pasado la cesión, ¿no?, de Casado.
Sí.
Sí.
Y con el tema de los contratos, de los clubs, de los jugadores, de cómo nosotros desde aquí podemos hablar y opinar sobre las decisiones de los jugadores o las decisiones de los clubs. La mayoría de las veces no sabemos lo que pasa en los despachos. Y por lo tanto tenemos que tratar, hablo en general, me meto yo el primero, con mucho respeto, porque por ejemplo Casado ha estado sin número, ha estado
entrenando fuera,
entrenando fuera, y por lo tanto también está bien que por ejemplo cuando alguien va cedido, y no porque especialmente haya jugado una Masía, me da igual, puede ser él, puede ser Ter Stegen, tenemos que tener mucho cuidado de cómo transmitimos las informaciones que nos dan. ¿Y cómo canalizamos eso? Porque seguramente Casado se ha sentido mal.
Seguro.
Y seguramente tiene razones. Sí. Seguramente el club ha tomado decisiones difíciles que seguramente tampoco quería tomarlas. Pero también está bien que si tú eres amigo, no compañero, ¿no?, pues tal vez públicamente también puedes decir, no puedo hacer nada, pero Casado, espero que te vaya bien y vuelvas y seas el mismo de hace 2 temporadas y puedas continuar en el Barça. Estas cosas también són de capitanes.
És veritat que els jugadors són persones i que, com ha dit el José Mari Vaquero, juguen a futbol, tenen molta més repercussió mediàtica que en una altra feina i cobren molt més que la gran majoria de éssers humans. I també és cert que tenen sentiments.
Oh,
i moltes vegades ens en oblidem. I ara m'ha fet recordar que un dia me llamaste per pegar-me un... por cómo había enfocado una determinada información. Yo no era consciente, pero, y dije, mira, y te lo agradecí.
Pero lo que quiero decir es que las informaciones que vienen, por ejemplo, del Real Madrid o del Barça, o que nos llegan y en los entornos, no sabemos lo que es verdad y lo que no es tan verdad. Y por lo tanto, yo por lo menos intentaré centrarme más en los datos objetivos de las cosas que opinar sobre cosas subjetivas o de los entornos. Vosotros tenéis un trabajo como periodistas y esto lo hemos hablado muchas veces.
Capitán, que la vida nos regale muchos más momentos como este.
No, hombre, no, mejores.
Pausa y recta final del Que t'hi jugues.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.